Los vecinos, el personal de emergencias y los operarios de Carreteras de Baleares trabajan este viernes para recuperar la normalidad y limpiar los daños causados por el paso de la Dana. Los aeropuertos de las islas ya han recuperado cierta normalidad. COPE en Baleares, Juan Carlos Taura.
Después de que la Dana afectara de forma directa la navegación aérea con cancelaciones y numerosos retrasos en los vuelos con origen o destino en Palma, Ibiza y Menorca, con miles de viajeros perjudicados, este viernes se ha recuperado la operativa con normalidad, salvo algún retraso puntual. Según ha informado Emergencias este viernes, el día con mayor incidencia fue este pasado jueves, con un total de 250. En Mallorca se gestionaron 225 incidentes, en Menorca 145 y en Ibiza y Formentera 42. Actualmente, la mayoría de las incidencias están resueltas y la mañana de este viernes solamente quedan 19 incidentes activos. El fuerte temporal que este pasado jueves azotó Menorca e inundó los municipios de Esmercadal y Yelayó mantiene este viernes por la mañana 3 carreteras cortadas.
La ciudad de Ceuta está saturada, la situación es insostenible por la llegada masiva de menores inmigrantes, por lo que solicitan al gobierno y a las comunidades autónomas una respuesta solidaria y responsable. El número de menores migrantes no acompañados ha sobrepasado la capacidad de acogida en un 360% y las llegadas se han multiplicado por 6 en lo que llevamos de año respecto a 2023. La ciudad autónoma acoge a 5 menores por cada 1.000 habitantes, una proporción que contrasta con la media nacional, que no alcanza ni el 0,001%. Y detenido en Mojácar, en Almería, un fugitivo con una orden europea de detención y entrega que emitió Suiza por abuso sexual a menores y personas con discapacidad. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Los agentes le han localizado en un domicilio de este municipio almeriense, desde donde continuaba con sus actividades delictivas en España. De hecho, seguía difundiendo material pornográfico de menores. Durante el registro se ha encontrado gran cantidad de dispositivos de almacenaje informático. Ahora están pendientes de ser analizados. Presentaban un sofisticado sistema de protección. Las autoridades judiciales de Suiza buscaban a este individuo, ya que tiene pendiente de cumplir una pena de prisión por haber abusado sexualmente de niños y de personas con discapacidad entre 2018 y 2019.
Y el Ministerio de Sanidad asegura que pese al primer positivo de la nueva variante de Mpox notificado por Suecia, los nuevos casos detectados este año en España no son más graves que antes, pero valorará, asegura Sanidad en un comunicado, toda la información disponible para, llegado el caso, ajustar las medidas actualmente vigentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El mercado de fichajes y las inscripciones protagonistas en esta primera jornada de Liga, Bruno Casar.
Que ya tenemos en marcha y que hoy nos va a deparar a las 7 en tiempo de juego el Alavés Celta y a las 9 y media Las Palmas Sevilla, aunque todos los equipos centran sus esfuerzos en el mercado de fichajes y en terminar de apuntalar las plantillas, entre ellos el FC Barcelona, que mañana salta a escena y que sigue pendiente a esta hora de dar de alta a varios jugadores. Elena Condis.
En el Barça, como el año pasado, pendientes de las inscripciones de Íñigo Martínez y de los dos fichajes Dani Olmo, Pau Víctor, además de Pablo Torre y Alex Valle. Les pueden inscribir hasta 5 minutos antes del partido. Veremos si Pedri, que hoy ha completado su tercer entrenamiento, está en la convocatoria mañana mismo. Antes de viajar a Valencia, no ha entrenado Mika Faye, según el club, por un proceso vírico. A las 12:30, en un ratito, rueda de prensa de Hansi Flick, corta, nos han dicho, máximo 10 preguntas, en la víspera de su debut oficial, mañana a las 9:30 de la noche en Mestalla.
Gracias, Elena. En esa anda también el Atlético de Madrid, que, como viene informando Javi Gómez, sigue buscando la fórmula con el Chelsea para colocar a Joao Félix y poder traer de manera oficial a Conor Gallagher. Mientras tanto, en una media hora van a presentar a su flamante fichaje Julián Álvarez los rojiblancos, que recuerdo debutarán el lunes ante el Villarreal. Para el domingo dejamos al Real Madrid, que va a arrancar la liga ante el Mallorca. Hoy seguimos también con la primera jornada en segunda división. A las 7, Mirandés Córdoba, 9:30 Cádiz Zaragoza.
Continúas en Herrera en COPE.
A esta hora, las 12:05, las 11:05 en la Comunidad Canaria, nos acercamos a Venezuela. Venezuela, tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa allí, porque pasan muchas cosas desde la celebración de las elecciones el pasado 28 de julio. Mañana, de hecho, mañana sábado, se espera otro día de alta tensión en Venezuela, porque tanto el chavismo como la oposición han llamado a movilizarse. Los opositores, además, con marchas en todo el mundo. Se espera aproximadamente que haya unas 300 manifestaciones convocadas este próximo sábado en apoyo de Venezuela. Esto mientras sigue la represión del régimen con al menos una treintena de muertos y más de 2.000 detenidos, según el propio chavismo. Y además con uno de los principales altavoces de la oposición, como es X, antiguo Twitter, bloqueado. Maduro sigue sin publicar las actas electorales del pasado 28 de julio, mientras su rival en esas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, pues pide empezar ya una transición pacífica. Una transición que no se espera, porque, como decimos, el régimen se niega a dejar el poder. Como solución intermedia, en las últimas horas, el presidente brasileño Lula da Silva ha propuesto repetir las elecciones del 28 de julio. Una opción que también apoya el presidente colombiano, Gustavo Petro, y sobre la que esta pasada madrugada para nosotros le preguntaban también al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden. Y decía Biden, así un poco desconcertado, desorientado, como va él últimamente, que sí, que estaba de acuerdo en que esa propuesta de repetir las elecciones en Venezuela. Pero claro, automáticamente la Casa Blanca salía a desmentirlo. Washington no apoya la repetición electoral, lo han dejado claro. Está claro que Edmundo González, para Estados Unidos, ha ganado las elecciones y que Maduro debe respetar la voluntad del pueblo venezolano. La propuesta tampoco ha gustado a Nicolás Maduro, pero es que tampoco le ha gustado a la líder de la oposición, María Corina Machado.
Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes, en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección.
Bueno, pues como les digo, nuevas protestas a partir de mañana. Este próximo sábado la oposición ha convocado manifestaciones en Venezuela y en el resto de países donde viven los más de 7,5 millones de venezolanos que han tenido que emigrar en los últimos años. Tengo la suerte y el placer de charlar unos minutos en Herrera en COPE con Antonio Ledesma, el portavoz internacional de la Plataforma Unitaria Democrática. Antonio Ledesma, buenos días, buenas tardes ya.
Muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia.
Bueno, Antonio, repetir las elecciones en Venezuela no parece el camino, ¿no?
Por supuesto que no, porque Maduro no quiere hacer elecciones para respetarlas, sino imponer su capricho dictatorial. Y yo he dicho que eso es como que si reviviera Adolfo Hitler y planteara repetir la Segunda Guerra Mundial a ver si ganan los nazis. Eso es inaceptable. Hay una elección, esa elección la hicimos contra viento y marea. Los venezolanos nos entregamos en cuerpo, alma y corazón. El mundo libre que nos aconsejaba, entre otros, el gobierno de España, el gobierno de Francia, cuando nos reuníamos, que nos metiéramos en la senda electoral, que no nos dejáramos sacar del carril de unas elecciones presidenciales, pues eso lo hicimos. Conscientes de todas las irregularidades que han descrito en sus respectivos informes el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU. Nosotros fuimos a ese proceso en medio de ese ventajismo que conocíamos, porque no lo hicimos porque éramos ingenuos inocentes. Sabíamos de ese ventajismo, como por ejemplo que 4,5 millones de venezolanos que estamos en el destierro no pudimos votar, como por ejemplo inhabilitaron a la candidata natural, como por ejemplo la judicialización de los partidos políticos, los presos políticos. Fuimos, le dimos ventaja a Maduro y le ganamos, y ahora Maduro no quiere respetar ese resultado electoral.
Y lleva ya muchos días sin querer respetarlo. Antonio, otros proponen que la crisis que ahora mismo plantea Maduro se resuelva en el Tribunal de Justicia.
Bueno, eso es como si le hubiésemos dicho a los del Grupo ETA en su momento en España que fueran ellos los que decidieran si sus acciones eran legítimas o criminales. Eso es como que si el presidente López Obrador deja en manos del cartel de Jalisco, del cartel de Sinaloa, que decidan ellos si el tráfico de drogas en México es legal o ilegal. Para que los que me escuchan, si dudan de mi palabra, de lo que voy a decir, yo les pido que se metan en YouTube, porque aquí funciona todavía YouTube, no en Venezuela, se metan en YouTube y busquen presidente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que se encuentren allí con una señora que no tiene ningún tipo de régimen académico para ser magistrada. Esa señora, la que preside el Tribunal Supremo de Justicia, fue puesta allí por Maduro y por su esposa. Es una activista furibunda del partido de Maduro. Ha hecho, en las redes hay campañas de ella llamando a votar por Maduro, llamando a defender la revolución. ¿Qué credibilidad pueda tener esa señora para dirimir este conflicto? Maduro lo que pretende es judicializar el proceso electoral. Él quiere salirse del Consejo Nacional Electoral donde tiene allí a un títere, ese títere que lo proclamó el 28 de julio, diciendo que tenía el 80% de las actas, leyendo una servilleta. A mí me da vergüenza esto como venezolano, ventilar esto con usted en la emisora, pero es la verdad, leyendo una servilleta, que no era un acta, dijo, que proclamaba Maduro porque tenía el 80% de los actas. Pero horas después, cuando exigimos las actas, dijo no, que no podía, no hay actas porque había un bloqueo que dirigió para Corina desde Macedonia. Así están las cosas en Venezuela, y nosotros, lo que nos queda de vida, lo vamos a aprovechar para dar la vida, para que pueda renacer la democracia en Venezuela, porque seguir bajo este yugo es como estar muerto en vida, y así no vale la pena vivir.
Claro, aquí la solución sería que Maduro admitiera la derrota y proclamara a Edmundo González como presidente electo, pero parece muy complicado, ¿no?
Complicado, pero se van resolviendo porque nada es fácil. Sabemos que estamos lidiando contra una corporación criminal. Eso no es un gobierno, eso es una mafia, eso no es una ideología, eso es un amasijo de cosas retorcidas, de populismo rancio. Y Maduro se está quedando tan solo que ya hasta sus propios aliados del entorno, de Brasil, de Colombia, están desconociendo su proclamación. Eso es lo más importante de la declaración de Lula y de Petro, hay que leerlas bien. Lo que le están diciendo, olvídate que no validamos tu proclamación. A Maduro le queda es nada más Rusia, Irán, y cuidado si Rusia no comienza a rectificar el reconocimiento de esa elección. Y le queda, por supuesto, su aliado de Cuba y de Nicaragua, que son también dos dictaduras que sobreviven en América Latina. Por lo tanto, yo tengo mucho optimismo de que la lucha que está llevando adelante María Corina junto con el mundo va a dar sus resultados. Nosotros estamos empeñados en hacer valer la verdad y solo la verdad que está en las actas, que se pueden verificar, que se pueden certificar, y desde luego para ello estamos movilizándonos. Mañana van a haber actividades en más de 320 ciudades del mundo, aquí en España, en Puerta del Sol, a las 8 de la noche, y en Venezuela, por supuesto, la gran concentración en Caracas, liderada por María Corina y el mundo.
Un mensaje de muchos rincones del planeta a Maduro. Mañana también hay convocadas por parte del chavismo manifestaciones, ¿no?, en Venezuela.
Bueno, las manifestaciones de lo que le queda. Maduro está muy limitado porque ni siquiera los propios militantes del tradicional chavismo lo acompañan, por el desprestigio, por las frustraciones. A él lo que le queda es el aparato represivo, lo que le queda es la cachiporra para amedrentar y tratar ilusamente de intimidar a los venezolanos, que no se van a paralizar de miedo. Nosotros, afortunadamente, estamos administrando el miedo y lo estamos dominando y domesticando con el uso de la razón, por aquello de que da miedo seguir viviendo bajo la dictadura. Y como da miedo seguir viviendo bajo este yugo opresor, es que nos atrevemos a arriesgar el pellejo, como lo están haciendo en primera fila María Corina y Edmundo González Urrutia en Venezuela.
Hablando de poner en riesgo el pellejo, son más de 2.000 ya los detenidos, ¿no?, por el régimen de Maduro.
Bueno, es que lo de Venezuela es realmente algo surrealista. Usted, que es un analista que está pendiente de los sucesos del mundo, debe saber que cuando a un gobernante le dicen usted tiene tantos presos políticos, el gobernante los refuta y dice que no, eso no es así, esa mentira. En el caso de Maduro, el foro penal, que lleva un conteo diario, dijo que había 1.300 presos. Maduro le salió el paso y le dijo no, son 1.300, son 2.200, y los voy a mandar para las cárceles de Tocorón y Tucuyito. El que no sepa qué es eso, son 200 penitenciarios de alta peligrosidad. O sea, Maduro se vanagloria de tener presos políticos. Maduro se vanagloria de dar órdenes para que disparen a matar. Él está desarrollando una masacre dentro de Venezuela. Él es la versión del siglo XXI de Idi Amin de Uganda. Él es el Adolfo Hitler tropical. De allí que esta es la lucha que estamos dando los venezolanos, y por eso cada día pedimos la mayor comprensión del mundo libre, que tiene que estar consciente que no se trata solo de rescatar o de ganar una presidencia, sino de recuperar el escenario democrático en toda América Latina.
Sí, señor. Y mañana, en más de 300 manifestaciones, se le va a volver a recordar a Maduro que esa es la única salida posible para él y para el chavismo. Antonio, ¿nos recuerdas la manifestación de mañana en Madrid, en la Puerta del Sol?
Sí, Puerta del Sol a partir de las 8 de la noche. Nosotros decimos en la noche, en las 8 de la tarde, por supuesto, aquí en Madrid. Esperamos contar con la participación no solamente de los venezolanos, sino de todos aquellos extranjeros que se sienten venezolanos como nosotros, de gente que echó raíces en Venezuela o de cualquier otra nacionalidad que son dolientes del sufrimiento de los venezolanos, de gente de Colombia, de México, de Ecuador, de Chile, de Panamá, de gente de Bolivia, de gente de Argentina, de gente de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de todo el mundo y de Europa, que nos van allí a dar un abrazo para fortalecer nuestro espíritu de lucha.
Bueno, pues llévate el mío también, Antonio Ledesma, portavoz internacional de la Plataforma Unitaria Democrática. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y mucho ánimo. Mañana estaremos todos allí.
Muchas gracias, un gran abrazo.
Usted la recuerda, ¿verdad? Ha escuchado esta sintonía seguro, y esta sintonía pertenece a una serie estadounidense, Friends, que se emitió desde el año 1994 hasta 2004. Cuenta las historias y convivencias de seis amigos que hoy en día siguen cautivando incluso a las generaciones más jóvenes, ¿verdad, María Álvarez?
Sí, Carlos, yo me declaro fan incondicional de esta serie, de su característica melodía, pero también de sus protagonistas, porque claro, no sería lo que es y lo que ha sido sin los actores que la han representado. Pero, desgraciadamente, en octubre de 2023 nos levantamos con la triste noticia de la muerte de uno de los personajes más queridos.
Mirad a vuestro alrededor. Este ha sido vuestro primer hogar. Y ha sido un sitio feliz, lleno de amor y sonrisas. Pero lo que es más importante, gracias a los contratos indefinidos, era un chollo.
Matthew Perry, el famoso Chandler Bing, uno de los personajes, yo creo que más carismáticos de los cinco amigos que comparten su vida en esta serie. Bueno, el famoso Chandler Bing en la televisión nos dejaba a los 54 años. Lo recordarán seguro. Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en la piscina de su casa en Los Ángeles y no pudieron reanimarlo.
La autopsia reveló que murió por una sobredosis de ketamina, que es una droga de uso recreativo, pero que también se utiliza como anestésico para tratar la depresión y el estrés postraumático. Y precisamente para eso, para tratar su depresión y su ansiedad, el actor recibía infusiones de esta droga, es decir, dosis bajas de ketamina.
Claro, todo apuntaba a una muerte accidental, porque, de hecho, el actor había tenido graves problemas de adicción a las drogas en el pasado. Pero la investigación, María, ha dado un giro de 180 grados. Han detenido a cinco personas por su muerte.
Sí, resulta que la investigación llevaba abierta desde que falleció el actor, hace casi un año ya, porque la última terapia de ketamina que había tenido había sido una semana y media antes de su muerte. Entonces, era imposible que la droga que apareció en su cuerpo hubiera sido recetada por un médico. Bueno, pues ahora, después de esta investigación que ha durado, como decía, un año, las autoridades de California han asegurado que el actor fue víctima de una red delictiva clandestina distribuidora de ketamina. Y han detenido a cinco personas, que era lo que tú estabas diciendo. Y esto fue lo que dijo el fiscal para el Distrito Central de California, Martín Estrada, en la rueda de prensa.
Los detenidos se aprovechaban de la adicción del señor Perry para enriquecerse. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Sabían que lo que hacían estaba poniendo en peligro al señor Perry, pero lo hicieron de todas formas.
¿Y María, quiénes son esas cinco personas?
Pues mira, entre ellos su asistente personal, que fue el que encontró el cuerpo sin vida de Matthew en la piscina. También han detenido a varios intermediarios, a dos médicos y a una traficante de drogas muy conocida allí, llamada la reina de la ketamina.
Vaya sorpresa, que ha dado el caro.
Un triste final.
El caso. Bueno, enseguida vamos a ahora con las noticias más cercanas y enseguida seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la evolución de los casos de la viruela del mono también en Madrid. Aquí en nuestra región, desde el año 2022, en que se conoció el primer caso, se inmuniza a todas las personas que necesiten vacunarse. De los 260 nuevos casos que se han detectado en nuestro país, en lo que va de año, la mitad están en nuestra comunidad. A pesar de ello y de la emergencia, ya sabes, decretada por la OMS a nivel internacional, desde el gobierno regional se manda un mensaje de tranquilidad. Nuestra sanidad está preparada para atender los casos que se produzcan y, sobre todo, detectar la nueva variante, que es lo más importante. Pide, eso sí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso más controles en una puerta de entrada como es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde llegan muchos viajeros procedentes del continente africano.
Prevenir y no volver a encontrarnos como en situaciones pasadas, prevenir en aquellos lugares de origen y en aquellos lugares de tránsito donde se pudiera trasladar el virus a una región como Madrid, bueno, a todas, pero especialmente una región que tiene además mayor densidad de población. Y en esto me refiero al aeropuerto.
Un mensaje de tranquilidad que también se ha lanzado, lógicamente, desde el consistorio madrileño. Y es que este virus no se propaga fácilmente, aunque la nueva cepa, la nueva variante, es más contagiosa que la anterior. Se produce este contagio si se mantienen relaciones sexuales de alto riesgo y para los contactos estrechos con personas que hayan contraído la enfermedad. Gabriela Zancajo es médico del Centro de Vacunación Internacional.
Parece que es más contagiosa y puede que sea más grave, pero no está siendo una vacuna recomendada para el viajero internacional normal. Es una enfermedad que necesita un contacto estrecho, íntimo, cercano, entre una persona enferma que tenga estas úlceras abiertas y la piel de la persona que en ese momento no tiene la enfermedad.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Te cuento todo esto en un viernes ya 16 de agosto, en pleno puente, un día en el que suben las temperaturas, un poquito más con respecto a ayer. 35 grados de máxima vamos a alcanzar hoy en el centro, 36, por ejemplo, en localidades como Alcalá de Henares. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora ya comienza a haber tráfico en aumento de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Perales de Tajuña. Van a encontrar casi 2 kilómetros de tráfico lento, como decía, en sentido Valencia. En el resto de carreteras, por el momento, se circula con total normalidad, pero les pedimos mucha precaución, ya que seguimos inmersos en pleno puente de agosto. Se esperan numerosos desplazamientos, así que respeten todas las normas de circulación.
Claro que sí, Daniel, muchas gracias. Y ahora enseguida, bueno, pues no nos olvidamos, lógicamente, de que estamos en pleno puente de agosto. Vamos a comprobar cómo se encuentran estos días las reservas en la Sierra Madrileña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Completo o casi al completo, así están los carteles en la Sierra Madrileña estos días. Restaurantes y hoteles no dan abasto, y es que pasar unas vacaciones al fresquito de nuestra sierra, oye, pues cada vez tiene más seguidores. Julio es propietario del Hostal La Maya en Cercedilla.
Estamos como pues al 90-95% de ocupación. Son como 3-4 días juntos. Las fechas que estamos suelen ser siempre buenas. Ahora mismo en verano suele tener mucho... hay extranjero porque esto es nacional y es de fuera de Madrid. Porque al ser fechas que son más largas, mucha gente viene a conocer Madrid, la sierra y Madrid capital. Que suele quedar 5-6 días.
Enrique Tendero, de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, el puente está siendo buenísimo entonces, ¿no?
Bueno, la verdad que el puente y el verano le llevamos desde inicios, desde primeros de julio, con una capacidad altísima y, bueno, y la ocupación es increíble.
Claro. El perfil de gente que está visitando la sierra estos días, ya escuchábamos un poquito a Julio que algo nos decía, pero es no tanto madrileño, sino más un perfil de turista nacional.
Exacto, el madrileño lo hemos tenido siempre y ese contamos con él, aparte con nuestros visitantes que son ya alojados en verano, o sea, son vacacionales que vienen aquí 3 meses, pero sí se está notando una demanda de turismo de otras autonomías y que nos está dando pues ese enseñar pues nuestro parque nacional y nuestra sierra de Guadarrama.
Qué maravilla, y también todas las actividades, ¿no?, que se pueden hacer en la sierra madrileña también están casi al 100%.
Bueno, ese es el acoplamiento que da, porque si llegas allí, la verdad que el paisaje, el clima, todo es bonito, pero hay que hacer algo. Y tenemos unas actividades de naturaleza que son una maravilla, con unos profesionales que lo dan todo.
¿Y cuáles son, por ejemplo, esas actividades que podríamos hacer estos días en la sierra?
Mira, siempre tenemos la visita a la cerveza artesanal, que está muy de moda, y tenemos en toda la sierra pues bastantes fábricas de cerveza artesanal. Tenemos también visitas a fábricas de ginebra, tenemos para ser ya en familia pues apicultor por un día, visitar una pequeña bodeguita, las rutas a caballo, las noches de estrellas de luna, que en estas fechas el pasear por la noche a la luz de la luna o ver las estrellas, como hemos hecho anteriormente con las Perseidas, pero siempre hay estrellas que se puede hablar pues de este cielo que tenemos, que es una maravilla.
Oye, hablábamos de eso, que estáis casi a tope, pero siempre hay alguna reserva de última hora, y eso es importante que lo sepan los oyentes, ¿no?
Claro, siempre tenemos ese huequito, pero ten en cuenta que esto nunca se puede asegurar el que asistan todos los participantes. Entonces siempre queda un hueco. Y en el caso de actividades, al igual que en el caso de restauración, siempre hay posibilidad de poner pues una mesa adicional en restauración, y en las actividades pues crear un nuevo grupo con una salida paralela con otro guía. Porque lo que hacemos es que el guía tiene que llevar un ratio de un número de participantes para que sea pues con una categoría adecuada. Uh-huh. Y si tenemos exceso, pues creamos 2 guías y hacemos 2 salidas.
Claro que sí, así que lo intenten. Y para el resto del verano, para el resto de los días de agosto que nos quedan, ¿cómo está la cosa?
Bueno, pues ahora es cuando vienen un montón de fiestas en todos los municipios, con lo cual unimos todas las actividades que crean los distintos ayuntamientos, más las actividades nuestras, con lo cual la demanda va siendo cada vez mayor, porque también tenemos muchos asistentes que quieren participar en las diferentes fiestas que organiza cada municipio.
Claro, así que, bueno, pues también seguro que se cuelga el cartel de no hay billetes. En fin, Enrique
hasta
Tendero,
septiembre.
Hasta septiembre. Oye, pues nos alegramos mucho de estas buenas noticias. Siempre es una muy buena opción visitar la sierra, y en verano pues todavía mucho más, buscando ese fresquito. Enrique, hasta otro día. Muchas gracias.
Y a vosotros, gracias.
Adiós. Enrique Tendero, de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama. Bueno, y tengo yo aquí, fíjate, a Carlos Gutiérrez, que yo creo que es el compañero al que más le gusta lo de la sierra y hacer senderismo y todo eso, ¿a que sí?
La verdad es que sí.
Hombre, y la sierra madrileña sí. Te la conoces bien.
Yo necesito todas las semanas por lo menos un par de días o tres conexión con la naturaleza.
Claro que sí, hombre, pues que además en la sierra, que es preciosa la nuestra, estos días está hasta arriba, mucha gente.
Y con este tiempo, que es maravilloso ahora. Hay que aprovechar para cuando vuelva el tiempo del calor, ¿no?
Eso es. Que nada, que seguimos, en 20 minutos vuelve la información de Madrid, pero que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos Gutiérrez en Herrera en COPE.
Thank you.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Tenemos un ratito más en Herrera en COPE para tratar un asunto que cada vez preocupa más y a más personas. ¿A usted le suena el móvil? Eso no es nada extraño, porque los móviles pues prácticamente están sonando todas las horas. Le llega un mensaje al WhatsApp o un SMS, un poco raro, quizás una notificación de un número que usted no tiene agregado, de un número que a lo mejor le dicen por WhatsApp, agrégame, y ya está, poco más. Y a usted a lo mejor no le llama la atención, o sí, claro. Pero cuando el número viene de Camboya, ya la sospecha es mayor. Fíjese, sabemos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que casi la mitad de los españoles han experimentado una estafa o un intento de estafa en los últimos años a través del móvil. El 84% de los españoles recibieron correos o mensajes sospechosos pidiendo información personal en el último año. El 84%. Mi compañero Fernando Cava ha recibido estos mensajes, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos en el último mes?
Pues unos cuantos. No sabría decirte porque fíjate que he perdido la cuenta. Así que... Y esto es algo que le pasa a un montón de gente, además.
¿Y qué haces cuando te llega un mensaje de esos?
Yo ya he empezado a bloquear y borrar el número. Lo primero que hago. Antes, pues por la broma que sí a mis amigos, decía, mira, le contesto un par de veces y... Por la broma, pero es que no merece la pena.
Sí, a mí en el último mes me han llegado varios, algunos diciéndome, oye, ¿quieres un segundo trabajo? ¿Quieres ganar un dinero extra?
Exacto.
Bueno, pues entra en este grupo de WhatsApp y por claro. El simple hecho de darle like a una canción
sí.
O a un capítulo de una serie de televisión en una plataforma, te vamos a dar dinero, no te va a costar nada. Y ahí empieza el lío, claro.
Claro.
Ahí empieza el lío. Como dice Fernando... cada vez son más personas las que llegan a tener estos mensajes de WhatsApp. Mira, sin necesidad de rebuscar demasiado, ¿verdad, Fernando?
Claro.
Hemos encontrado algunos ejemplos de usuarios que denuncian precisamente estos mensajes y la avalancha de este tipo de mensajes. Has encontrado algunos usuarios de Reddit que han compartido sus capturas de pantalla en estos casos. ¿Podemos poner algún ejemplo?
Sí.
Conversaciones tipo como esta. Por ejemplo, 11 y 9 minutos de la mañana. ¿Quién es usted?
¿Cómo te va? Soy Carmen. Entre paréntesis, Infojobs. La responsable de pruebas de selección. Y me pongo en contacto contigo porque tengo una gran noticia para ti. ¿Me concedes unos minutos de tu tiempo?
No.
Gracias por su respuesta. Nuestra empresa trabaja con Warner Pictures. El estudio está dispuesto a gastar dinero para dar a conocer la película, por lo que nuestra empresa necesita contratar a muchos empleados cooperativos. Puedes ganar recompensas si te gusta la aplicación en Facebook. A las 11 y 10, este trabajo no interferirá con tu otro trabajo. El trabajo es simple, completar tareas como películas y vídeos de Facebook, enviar capturas de pantalla y se les paga. Pagamos 3 euros por cada conjunto de tareas y puedes ganar entre 50 y 400 euros al día solo por darles me gusta en Facebook.
Bueno, pues como este tipo de conversaciones, sí. Supongo que a nuestros oyentes usted habrá recibido alguna.
Claro.
Porque es una auténtica avalancha de mensajes que en el fondo no tienen ningún sentido, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer con todo esto es bloquear sin ni siquiera responder. Nos cansaremos de insistir en los próximos minutos que lo mejor es bloquear.
Eso es.
Y no hacer caso.
No merece la pena.
Pero claro, esto no acaba aquí porque hay más ejemplos, hay muchísimos ejemplos.
Sí.
Vamos con otro sobre los patrones que suelen seguir este tipo de estafadores y este tipo de estafas. El caso número 2 que hemos destacado aquí para estos minutos en Herrera en COPE dice, imagino que no soy el único, a mí nunca me habían llegado estas cosas y durante los últimos 3 semanas me han llegado más de 30 intentos de contacto. Dice este usuario, y generalmente siguen, ¿qué patrón, Fernando?
Pues mira, son 3. Imagínate que te lleguen tantos que ya reconoces un patrón y todo. El primero es un número africano, sobre todo de Nigeria. Entre paréntesis, sé que el príncipe nigeriano no consiguió salir de Marruecos. Bueno, eso es otra cosa. Pero también hay números de Kenia. Algunos me han intentado llamar de América, por ejemplo, de estados como Miami o Alaska. Pero vamos, la misma historia. El segundo caso, abren con frases genéricas, como hola, pues nada, cosas que no levantan mucha sospecha, imagino. Y no se dan suficiente información para entender de dónde han sacado mi número. Mejor no responder, vamos. ¿Tú qué crees, Carlos?
Que mejor no responder.
Pues claro.
Claro, absolutamente.
Vamos. Además, es que cuando tú les respondes, ahí es que solo les estás dando más información y tú nunca sabes de dónde pueden sacar cosas. Ahí, el tercer patrón que se reconoce, supongo que a mucha gente joven también, es que les piden el currículum. Y le preguntan que si quieres, pues, un trabajo, nada, que estamos fijándonos en ti, tenemos una oportunidad muy buena y vamos. Ahora, estando como está el percal para encontrar trabajo, oye, cualquiera se fía.
Cualquiera se fía y, sobre todo, si en el mensaje ya te dicen InfoJob.
Justo.
Utilizan el nombre de la plataforma para encontrar empleo y es muy fácil caer en la tentación de sucumbir a este tipo de mensajes, sobre todo si no tienes trabajo. Bueno, pues la mejor recomendación es no responder y bloquear cuanto antes. Y para que estén mejor informados sobre el tema, vamos a charlar unos minutos aquí en Herrera en COPE con Antonio Fernández. Es hacker español, experto en ciberseguridad con más de 20 años de trayectoria. Trabaja como responsable de ciberseguridad de una industria multinacional del noroeste de España y su trayectoria le ha merecido el reconocimiento público de entidades tanto como Facebook, Google o Twitter. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias por este ratito que nos va a venir muy bien, ¿eh? Porque no,
gracias a vosotros.
Si el 50% de los españoles asegura que ha experimentado una estafa, un intento de estafa en el último año de este tipo, también una gran mayoría, el 60%, dice que no tiene conocimiento sobre seguridad en Internet. Así que nos va a venir estupendamente tu conversación. ¿Cuál es el objetivo, Antonio, el objetivo principal de los estafadores al pedir que les agreguemos a WhatsApp después de una llamada misteriosa?
A ver, el principal objetivo siempre es que al final te van a pedir dinero. O sea, en el primer caso que comentabas de sí, si das likes en Facebook y todo esto, es verdad que igual te envían un Bizum de los primeros 3 euros, pero luego te piden igual, imagínate, ¿no? Bueno, el kit profesional que necesitas para hacer mejor tu trabajo y cobrar más, una vez que tú ya tienes el sesgo de, ah, es verdad, he dado 2 likes, me he llevado 8 euros. Vale, pues el kit cuesta, imagínate, 50 euros. Y ya no vuelves a saber nada más de ellos. Otra de las cosas que pueden hacer es intentar robarte el WhatsApp. Te dicen, bueno, necesitamos un código que te va a llegar a tu móvil para hacer una videoconferencia, porque, a ver, lo que está intentando en el otro lado el cibercriminal es quedarte con tu WhatsApp. Dentro de tu WhatsApp, como comentabais, cuando tú conectas un teléfono nuevo, se va a bajar toda la copia de seguridad que tienes, ¿no?, de ese WhatsApp, con todas tus fotos, todas tus conversaciones, todos tus contactos. A partir de ahí, pues te pueden extorsionar, pues, si tienes fotos que no hay que enviar determinadas fotos por redes, etcétera, etcétera.
O sea que los peligros son todos. Los peligros pueden ser todos.
Lo que le dé la imaginación al cibercriminal. Siempre hay cosas estacionarias, como ahora en verano. Pues ahora en verano es la DGT, por ejemplo.
Claro.
Te llega el mensaje de tienes una multa. Con los nervios de ver cuánto te va a salir de más las vacaciones, tú le pinchas al enlace. Ese enlace no va a la DGT. En Navidad pues son regalos de Amazon o cosas así. Cuando es el periodo de renta, es la renta. Siempre van a buscar algo que esté de moda. Actualmente, con como tenemos el empleo, pues evidentemente van a buscar el empleo.
Claro, son todas las tácticas que se les puedan ocurrir. ¿Y por qué es importante, Antonio, que las personas que recibimos esos mensajes, que yo creo que somos la mayoría, por no decir todos, no guardemos ese número desconocido en nuestra agenda de teléfono?
Bueno, yo bloquearía, pero sí lo guardaría como estafa, por si te llama por otro sitio y que lo tengas.
Ah, para que te salga, ¿no?, la referencia, claro.
Sí, ya todos los móviles, ya hay algunos que ya te sale spam, que suelen ser de estas llamadas que te venden cosas, ¿no? Pues como los vamos detectando, ellos van haciendo números nuevos, estos números que comentabais, ¿no?, de Kuala Lumpur, de UK. Bueno, pues igual, ¿a quién te va a llamar, no?, desde ahí. pero sí que se puede hacer por los SMS emular cualquier otro tipo de teléfono. Es decir, incluso pueden enviarte SMS con el teléfono de tu banco. Eso se puede hacer porque lo permite el sistema GSM de telefonía móvil. Entonces, mucho cuidado con todo lo que te llegue por ahí. Mi recomendación, si te viene DGT, tu banco y todo esto, usa la web que tú conoces de tu banco, de la DGT, o la aplicación que tengas en tu banco, la DGT, pero nunca cliques en nada de lo que te envíen.
Nunca cliques en nada de lo que te envíen. Yo creo que esto no tendríamos que grabar a fuego.
Y luego, por otra, hay una opción en la mayoría de las webs, en la mayoría de las aplicaciones, que es el segundo factor de autenticación, que aparte de tu usuario y tu contraseña, que vinculas o una aplicación en tu móvil o tu número de teléfono. Entonces, si alguien intenta entrar en alguna de las aplicaciones porque te ha sacado alguno de los datos, necesitaría control de tu teléfono y eso ya se lo pones más difícil.
Ya. Yo tengo una duda tremenda, Antonio. Parece que los mensajes son muy evidentes, ¿no? Que nos debe oler mal cuando recibimos un mensaje así. Aún así, hay muchas personas que siguen picando.
Sí, pero eso ha pasado toda
la vida, ¿no? Los timos y los timadores, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que ahora tienen un nuevo canal, que es el canal ciber, el canal de las tecnologías, y lo utilizan. Es mucho más cómodo que ir a casa de alguien y hacerse pasar por el del gas. Desde la comodidad de tu casa, pues envías todos los mensajes a todo este mundo. ¿Cómo tienen los teléfonos? Os podéis plantear. Bueno, periódicamente hay filtraciones de empresas de bases de datos que se venden en la web, pues en esas bases de datos vienen números de teléfono. Y algo más sencillo, si tú tu WhatsApp lo tienes con una privacidad nula, sí, laxa, cualquier persona, y lo podéis probar, y lo habéis hecho seguro, ponéis el número de teléfono, grabáis en la agenda un número de teléfono, vais a WhatsApp, lo buscáis. ¿Quién no ha hecho eso de, uy, me llamo un teléfono que no conozco, lo guardo, lo voy a buscar en WhatsApp a ver si veo la foto?
Sí.
Eso se puede automatizar. No os imaginéis que hay un señor en Kuala Lumpur que lo hace a mano. Todo está automatizado con, ¿sabes? Lo programan y son robots que automáticamente hacen todo esto. En uno de los ejemplos que dijisteis, de hecho, se le contesta y ya le da igual, aunque le digas que no, te va a seguir soltando el chollo.
Absolutamente. Oye, ¿WhatsApp es la plataforma, digamos, que mejor funciona para estos golfos?
Es como si me preguntas qué es mejor, Mac o Windows. O sea, si tiene... Lo que pasa es que WhatsApp es lo más utilizado. Entonces, claro, es mucho más fácil que la gente haya gente ahí y que pueda caer en esto. Utilizan también mucho Telegram, ¿eh? En una de estas estafas, el giro, la del Bizum, el giro es que te llevan también a Telegram y por ahí te envían cosas. Tampoco no ejecutéis cosas que os envíen por estas redes sociales. Si no conoces al que te está hablando, mejor no hagas nada.
Mejor no hagas nada. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con esas recomendaciones, Antonio, porque ellos no se cansan, así que nosotros tampoco debemos cansarnos de estar alerta y de prevenir este tipo
es
de cosas.
Es mucho, mucho, mucho dinero el que saca.
Eso es, muchísimo. Antonio Fernández, hacker español, experto en ciberseguridad, más de 20 años de trayectoria, responsable de ciberseguridad. Gracias por estos minutos y por estos consejos.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Bueno, en la música hay artistas que destacan por haber compuesto grandes canciones, por tener una presencia impresionante o por ser unos virtuosos de su instrumento. Pero hoy en Herrera en Cope vamos a hablar de un músico que no solo tenía todas esas características, sino que cambió la historia de la música moderna. Hoy, 16 de agosto, y tal día como hoy, falleció el rey del rock, Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but stay over my blue suede shoe. En 1956, medio Estados Unidos empezó a mover las caderas y el otro medio se escandalizó al escuchar este Blue Suit Shoes de Elvis Presley. No fue su primer éxito, pero sí una de las canciones con las que más recordamos a este grandísimo músico. Fue una de las figuras más importantes de la historia de la música porque este joven apuesto encendió con su voz privilegiada a la juventud americana por fusionar estilos musicales como el rhythm and blues, el country y el rockabilly. Hoy repasamos su vida y homenajeamos al rey del rock en la efeméride de su fallecimiento, Carlos Márquez.
Pues sí, Gutiérrez, hoy hace 47 años que se apagó la voz del rock. Elvis Aaron Presley murió el 16 de agosto del 77 y su vida, su trabajo y su fallecimiento pues han hecho de él un símbolo que, independientemente de la edad que tengamos, pues todos, absolutamente todos, conocemos. Elvis nació el 8 de enero del 35 en Mississippi, aunque ha estado vinculado siempre a la ciudad de Memphis. Esto es porque con 13 años se mudó allí con su familia, y este cambio, Gutiérrez, fue fundamental porque fue la ciudad en la que Elvis descubrió estilos musicales como fue, por ejemplo, el gospel, cuando iba a la iglesia, y que apareció al final de su carrera como uno de los espaldarazos musicales que le relanzaron. Hemos empezado escuchando una de sus canciones más famosas, pero quiero que escuchemos el que fue el primer éxito de Elvis Presley, That's All Right.
Era un crío, ¿eh?
Hombre, tenía 18 años, bueno, 19 cuando publicó esta canción, 18 cuando hizo la primera canción, que era un regalo para su madre. Fue al estudio de Sam Phillips, a Sun Records, a grabar esta canción. Sam Phillips, que se ve que tenía buen ojo, dijo: oye, vamos a grabar tú y yo una canción. Y en el 54 lanzaron este That's All Right. Bueno, esto fue en el año 54. En el año 58 su carrera se vio interrumpida, empezó meteóricamente a crecer, y en el 58 se tiene que ir al ejército, se tiene que ir a Alemania a servir al ejército de los Estados Unidos, y este episodio es importante porque, bueno, fue donde empezó él a coquetear con las drogas, que también influyeron mucho, por desgracia, en el final de su carrera. Bueno, volvió del ejército y eso no te creas tú que hizo que parara su carrera, porque volvió con mucha, mucha fuerza. Wise men say only fools rush in, but I can't. Esto fue en los años 60. En los años 60 una cosa que le ocurrió a Elvis, volvió con fuerza, pero claro, tenía mucha competencia, porque había unos tales Beatles y unos tales Stones. Y bueno, quiero que escuchemos el que fue la última aparición de Elvis musical, el último retazo musical de Elvis. Oh, my love, my darling. Ahogado completamente. Esta fue la última aparición de Elvis en público, cantando encima de un escenario, este Unchained Melody. Elvis, pues eso, la figura del rock por antonomasia. Hoy celebramos esta efeméride.
Sofía Buera, mejóralo.
Es que me lo pones complicado, ¿eh? Yo no sé si te acuerdas, Carlos, de lo que ocurría a la vuelta de Semana Santa, cuando vimos colas y colas kilométricas de Teslas esperando poder recargarse.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
¿Te acuerdas,
sí,
verdad?
Sí, sí. Ha vuelto.
Pues es que resulta que estamos en el puente de mayor afluencia de Operación Retorno, en una situación parecida a lo que, bueno, pues pudo ocurrir en Semana Santa. Nos preguntamos si estamos más preparados en cuanto a cargadores eléctricos de lo que estuvimos en Semana Santa. ¿Se han encontrado o no se han encontrado problemas nuestros usuarios, la gente que tiene un coche eléctrico en estas vacaciones? Pues vamos a hablar con mucha gente que tiene un coche eléctrico, con el sector y demás, y enseguida lo contamos aquí en Mediodía.
Como siempre, interesante. No nos lo perdemos, Sofía. Un besito, hasta mañana.
Un beso,
¿no?
Buen fin
hasta
de semana.
Lunes. Buen fin de semana. Ustedes igual. Gracias por estar ahí. El lunes a las 6:00. Pasamos lista.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double, que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 400 millones de euros es lo que se estima que podría deber el Ayuntamiento de Madrid a miles de conductores madrileños al ser detectadas graves irregularidades en la tramitación de las multas recibidas en los dos últimos años. Detrás de esta denuncia está la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, que pide al consistorio madrileño la revisión y también la cancelación y anulación de cerca de 2,5 millones de expedientes sancionadores por encontrar, dice la asociación, entre otras cosas, por ejemplo, graves defectos en las notificaciones a los interesados o también excesos de velocidad que en realidad, bueno, pues no se habían producido. Vamos a charlar con Mario Arnando, él es presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Mario, ¿cuáles son las irregularidades que habéis observado?
Pues hemos observado graves irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores por multas de tráfico que se han venido produciendo en los dos últimos años. Hemos dividido en tres grupos esas irregularidades. El primer grupo de sanciones que entendemos deben ser anuladas se refieren a 1.200.000 expedientes sancionadores tramitados por el consistorio madrileño entre abril y septiembre del 2023 con graves defectos en las notificaciones precisamente reconocidas por el propio Ayuntamiento de Madrid en la denuncia que formuló ante la Fiscalía Provincial el pasado 25 de marzo contra la empresa que se encargaba de la gestión de este trámite de notificaciones. En dicha denuncia, el propio Ayuntamiento reconoce que en dos de cada tres expedientes que hizo el muestreo no se habían producido correctamente las notificaciones, y lo que no podemos entender es cómo el Ayuntamiento de Madrid se basa en su denuncia precisamente y reclama los perjuicios contra esa empresa porque sabe que si no están bien notificadas las multas no las va a poder cobrar, las sigue reclamando a los ciudadanos e incluso mediante el embargo de cuentas bancarias. Por tanto, el primer grupo, sí, atención, entre abril y septiembre del 2023, habría que el Ayuntamiento tendría que anularlas. El segundo grupo se refiere a los expedientes sancionadores por acceder a formuladas desde el año 2023, desde marzo concretamente, por acceder a las zonas de bajas emisiones sin autorización. Sí. Aquí el Ayuntamiento de Madrid ha estado calificando indebidamente como graves este tipo de infracciones, imponiendo sanciones de 200 euros cuando realmente en todo caso serían calificadas como leves y la multa a imponer sería como máximo 100 euros, como así han venido reconociendo las reiteradas sentencias de los tribunales y las cada vez más frecuentes sentencias que condenan al Ayuntamiento de Madrid a anular este tipo de multas. Estamos hablando de 1.200.000 multas y se refieren a las zonas de bajas emisiones de distrito centro, de plaza elíptica e incluso en el exterior y el interior de la M30. Y el último grupo se trata de excesos de velocidad inexistentes. Nosotros ya denunciamos en su día cuando detectamos que el Ayuntamiento de Madrid estaba imponiendo multas importantes, sanciones con pérdida de puntos en la avenida de la Victoria, en la antigua carretera del Plantío, diciendo que había un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. Nos obligaron a ir a los tribunales y demostramos que efectivamente en dicha vía no había ese límite de velocidad. Ah. Y por tanto pedimos que se anulen. Nos consta que ya a raíz de nuestra intervención se han empezado a anular, pero lo que queremos con esta denuncia y con esa petición al alcalde de Madrid es que no sean los ciudadanos los que tengan que ir uno a uno en un peregrinaje de recursos, sino que se paralice en primer lugar la tramitación de todas esas multas, que se revisen y que se cancele e incluso se devuelva a las multas de aquellas personas que pagaron en la creencia de que estaban, el Ayuntamiento de Madrid estaba tramitando bien esas multas, cuando en realidad no es así.
Ya. Y Mario, o sea, que hay posibilidades reales, digamos, de que los conductores afectados por estas irregularidades puedan recuperar el dinero, ¿no?
Bueno, ya está ocurriendo en algunos casos, pero nosotros recomendamos que incluso el Ayuntamiento de Madrid está pidiendo, a raíz de nuestra petición, está pidiendo las cuentas bancarias de aquellos expedientes que están mal tramitados, que son evidentes, pero lo que incluso recomendamos es que se haga la petición, cada automovilista haga la petición individualizada por si acaso el Ayuntamiento se olvida de anular y de devolver esas multas de esos expedientes.
Pues Mario Arnaldo, presidente de la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, muchas gracias por darnos tantos detalles acerca, bueno, pues de esta denuncia, y nada, esperamos que al final los conductores, bueno, pues puedan recuperar su dinero si se demuestra, lógicamente, que ha habido alguna irregularidad. Hasta otro día, Mario, gracias.
Un cordial saludo.
Adiós. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora vamos a relajarnos un poquito porque quiero que me acompañes a uno de los museos más bonitos que hay en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es uno de los museos con más encanto de Madrid, con 350.000 visitantes el año pasado, gracias pues a la calidad de sus colecciones, sus exposiciones temporales, sus jardines. Es maravilloso. Estos días se puede visitar por la noche de forma gratuita, pero ojito, porque hay que darse prisa, porque está a punto de cerrar sus puertas a partir del 1 de octubre, Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Oye, ¿por qué cierra sus puertas? Y creo que es que se va a reformar, ¿no?
Lógicamente. Efectivamente, obra de reforma y ampliación. Y va a ser una reforma integral de envergadura y de mucho tiempo, porque va a estar cerrado el museo hasta principios de 2026, más de un año y pico. Triple objetivo: renovar por completo la Casa Museo Sorolla y sus jardines tan maravillosos, sin que pierdan su encanto actual, ampliar en más de 2.000 metros cuadrados la superficie del museo con el edificio anexo y hacer accesible todo el edificio a personas con discapacidad motórica. Lo cuenta COPE el director del Sorolla, Enrique Varela.
Pretendemos rehabilitar, restaurar y renovar todas las instalaciones de la Casa Sorolla, ¿no? Como digo, son más de 100 años de edificio, hay que revisar todas sus instalaciones, equipamientos, cubiertas, fachadas, suelos, etcétera, porque el edificio se encuentra fatigado, por así decirlo, en paso del tiempo, pesa para todos y también para la arquitectura, ¿no?
La ampliación del Museo Sorolla va a permitir además que se expongan en la colección permanente más pinturas del pintor de Sorolla actualmente en almacenes, así como la creación de un salón de actos de modernos almacenes y taller de restauración. Y algo muy importante, como decíamos, el museo va a ser accesible por primera vez con silla de ruedas.
El hecho de dotarnos de ese edificio de ampliación conexo, anexo, vinculado con la propia Casa Museo, nos va a permitir que, entrando por la zona de ampliación, el público con discapacidad motora, que en una silla de ruedas, pueda, atravesando esos nuevos espacios de ampliación, penetrar en la propia casa, entrar ya en las salas de exposición, en los talleres de trabajo de Sorolla, y a partir de ahí, moverse sin obstáculos.
¿Y qué es lo que se puede ver de momento, entonces, Ramón?
Pues, además de los jardines, por supuesto, el taller de Sorolla, la colección permanente, dos exposiciones temporales muy interesantes y complementarias. Una está dedicada al pintor a través de 100 objetos de su entorno íntimo, dibujos, libros, máscaras, hasta su pasaporte. Y otro, pues, dedicado a la correspondencia con el conde de Villagonzalo.
¡Qué bonito! Yo ahí ya me vas a ver seguro, porque me encanta este museo.
No te lo pierdas.
Gracias, Ramón. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.